Vamos a ir abriendo la Biblia por Mateo 20. Cuando me digáis, ¿estamos ya? ¿Estamos grabando? ¿Sí? Vale. Vale, pues venga. Vamos a seguir con la serie que tenemos sobre las parábolas. O sea, las parábolas del reino. Y vamos a orarlo primero. Padre, gracias por la Biblia. Gracias por la enseñanza que nos has dado. Gracias por cómo abres nuestros ojos y nuestro conocimiento a verdades tan profundas. Y Señor, además muchas gracias por hacerlo de modos a veces tan sencillos y tan elegantes. Y quiero darte gracias por las parábolas, que son textos y pedazos de enseñanzas tan profundos que los teólogos no llegan a abarcarlos, y sin embargo lo suficientemente sencillos como para que lo entienda un niño. Y reconocemos tu grandeza y tu sabiduría, y queremos mamar de esa sabiduría tuya, Señor. Haznos humildes para poner lo que tú dices por encima de lo que nosotros pensamos, y que así nosotros crezcamos y nos hagamos agradables a ti. Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Amén. Bueno, pues vamos a ver la parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo 20, y para el que sea perspicaz, va a ver que empiezo el pasaje no en Mateo 20, sino en Mateo 19. Y si abrimos la Biblia, os animo a los que tengáis Biblia a abrirla porque vamos a estar viendo distintas cosas. Empieza en el 20 la parábola como tal, pero ya antes ha estado dándole pie. Vamos a ver que hay una pregunta, que es la que da pie a esta enseñanza, y que Jesús responde. Responde primero la respuesta directa y medianamente rápida, y la que a los apóstoles más les gustaba, y luego da una ampliación que va sobre la paga y sobre la justicia. Hay mucha más enseñanza en la parábola y se podrían sacar muchas más cosas, pero vamos a intentar acotarnos a estos principios. Vale, recordamos cosas sobre las parábolas. Nos comentaba Andrés el domingo pasado que las parábolas son formas de enseñar y que su objetivo principal está en la enseñanza que dan. Y que no hay que el asunto no es tanto el mínimo detalle del personaje de la parábola, que si va con corbata o con pajarita, sino la enseñanza. ¿Qué veis vosotros en este dibujo? Que el tabaco mata, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza? Vale, es un poco exagerado. Hombre, sí, ¿no? O sea, el tabaco mata, pero no es que ¡pum! Y te da un cigarrillazo en el pecho y ¡pum! Y a sangrar, ¿no? Pero la enseñanza es clara, es directa y es contundente. Y además choca un poco, que eso también lo hacen las parábolas. Las parábolas, uno de los mecanismos que tienen es que chocan. A veces porque el que oye se espera una respuesta distinta y, hombre, ¿cómo va a ser el samaritano el que se porta bien? Tendrá que ser el fariseo, ¿no? Entonces, a veces es por ese choque cultural, a veces es porque es algo absurdo o porque es algo impactante o muy exagerado. Y por eso a veces vale exagerar, porque lo que importa es la enseñanza. O en las fábulas, como la fábula de la liebre y la tortuga. Es un poco exagerado que una tortuga gane a una liebre en una carrera, pero ¿cuál es la enseñanza de la fábula de la liebre y la tortuga? Que si tú te echas a dormir, pues el otro, aunque sea más lento que tú, te va a ganar. Entonces, en las parábolas se admiten pequeñas exageraciones o grandes exageraciones, porque lo que nos interesa es ir al núcleo de la enseñanza. Y Jesús consigue que su enseñanza se entienda. Y por eso hay que tener cuidado con luego extender las parábolas. A veces sí se puede hacer, pero bueno, que también hay que tener cautela si queremos extender las parábolas a múltiples enseñanzas distintas que la parábola no intenta dar. Habíamos visto también que en las parábolas del reino de los cielos se nos intenta dar unos principios que para nosotros muchas veces no son naturales. Y habíamos puesto la imagen de un indio en una gran ciudad o de un esquimal en el desierto, porque a veces el Señor Jesús nos está diciendo, bueno, el principio que tú tienes en la cabeza no es que esté mal, pero no es el del reino. Y yo quiero para vosotros otros principios. Y los principios que tenéis en la mochila, hay que tranquilamente abrir la mochila, sacarlos, tirarlos a la basura, y los principios que yo os doy sobre el reino, los metéis dentro. ¿No? Como sabéis que entre los principales se ejerce dominio y el fuerte abusa del pequeño. Lo sabéis, esto es lo que pasa. Vale, pues en el reino, no. Y con eso, vamos a ver la pregunta. Alguien que vaya a Mateo 19, al versículo 27. Y que lo lea alto y claro, por favor. Vale, entonces, Pedro dice, vale, a raíz del pasaje del joven rico que no quiere dejar sus riquezas para seguir a Jesús, y Jesús dice, ay, los ricos, qué difícil les es. Pedro dice, oye, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? ¿Cuál es nuestra paga? Bueno, una pregunta muy razonable, a raíz de algo, Jesús va contestando. Y Jesús da una primera respuesta, versículos 28 y 29. Alguien que lo lea, por favor. ¿Y el 30? Vale, muy bien. Hay una primera respuesta. ¿Qué impresión nos da de esta primera respuesta? ¿Creéis que a los discípulos les gustó la respuesta? ¿Creéis que a lo mejor no les gustó? Parece que sí, ¿no? Oye, pues vosotros que me habéis dejado vais a recibir 100 veces más y además os vais a sentar en tronos. Oye, bien. Vale, primera respuesta, respuesta que luego va a ampliar. Si tenéis el boletín de estudio, tenéis aquí algunas ampliaciones o referencias a otros versículos que muchas cosas no las vamos a ver. Lo que decimos, estos textos son muy, muy ricos y os animo a que luego en casa intentéis estudiar más o leer más para recibir directamente de las fuentes y no de lo que uno pues ha leído, y yo he leído algo y he cogido una cosa que a mí me ha parecido interesante y esa es la que voy a centrarme, pero la parábola es muchísimo más grande. Entonces amplía la respuesta. Y para ampliar la respuesta, porque si nos quedáramos aquí, podría parecer que le está diciendo, vale, venga, vosotros habéis dejado cosas y entonces te vas a llevar 100 veces más. Y podría ser casi hasta predecible, ¿no? Venga, tú dejas uno, yo te doy 100. Si dejo dos, 100 por 2, 200, ¿no? 1000 por 1000, 10.000. Y amplía. Y dice, bueno, a lo mejor no es tan así. Y empieza la parábola. Capítulo 20, de versículo 1 en adelante. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Bueno, el reino de los cielos es semejante a... Recordad, el Señor Jesús nos está intentando explicar algo que nosotros no conocemos. Como si tú le quieres explicar a alguien a qué sabe el chocolate. El reino de los cielos es semejante a... Bueno, a ver, te voy a poner comparaciones para que lo entiendas. A un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, que es un precio justo para un día de trabajo, un precio habitual, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera, que venía a ser las 9 de la mañana más o menos, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, «Id también vosotros a mi viña». Y os daré lo que sea justo. Con los primeros se concierta en un denario, que es el precio de un día de trabajo. Con los siguientes, que he ido más tarde, dice, bueno, id y os daré lo que toque. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, que venían a ser más o menos las 12 y las 3. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, que venían a ser como las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Poco menos que les voy a decir, oye, ¿qué hacéis aquí todo el día sin trabajar? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, desde los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No te conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Tenemos aquí un caso de algo que para nosotros puede ser un poco insensato, ¿no? Si uno ha trabajado una hora y otro ha trabajado todo el día, pues ¿cómo les vas a pagar lo mismo? Entonces son cosas que utiliza el Señor para enseñar. ¿Es justo pagarles lo mismo? ¿A vosotros os parece justo eso? A ver, yo por ejemplo, ahora esta semana he trabajado 7 horas y la semana anterior estaba en una reducción de jornada trabajando 2 horas y media. ¿Vosotros creéis que yo he ganado lo mismo trabajando 2 horas y media al día y trabajando 7 horas al día? ¿Y os parece justo que uno gane más trabajando? Ah, no, ¿debería ganar lo mismo trabajando 2 que 7? ¿Es justo que ganen lo mismo uno que trabaja una hora y uno que trabaja 12? Eso es injusto. Humanamente hay, divinamente hay otro modo de verlo. Ahora vamos a ir entrando a ello. Vale, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Que sea todo igual, efectivamente, justo. Bueno, vamos a ir entrando. Luego vamos a debatir más. Luego el que quiera podemos debatir. Pero justicia viene a ser darle a cada uno lo que le toca. Y si alguien quiere luego aprender de este señor Ulpiano, un tipo que parece muy interesante, de hace un mogollón de años, justicia es darle a cada uno lo que le toca. Si hemos hecho un trato y a ti te voy a dar 5 euros para que me des este libro, tú me das el libro y yo te doy 5 euros. Y si hemos acordado 2 euros, pues 2 euros. Y si hemos acordado que me lo da gratis, pues me lo da gratis. Y lo que hayamos acordado. Y lo que a cada uno le toque. Otra cosa es lo que a cada uno le toque. Que eso ya habrá que discutirlo. Si está pactado, está pactado. Y si no está pactado, pues habrá que ver qué le toca a cada uno. Pero más o menos justicia es dar a cada uno lo suyo. Y a nosotros nos puede surgir, ¿es justo pagar a los dos lo mismo? A mí, mi primer pensamiento, evidentemente, me parece que no. Pero vamos a ir viendo. Pues entonces, ¿qué decimos? ¿Que es injusto Dios? Pues vamos a ir viendo. Dios no es injusto, evidentemente. Y tengamos cuidado porque nosotros somos muy capaces de juzgar a Dios. Y esto es algo muy habitual. Y entonces, siempre cuando hagamos estas cosas, tenemos que intentar ver qué es lo que pasa, ver qué dice la Biblia, pero nosotros tenemos mucho la tendencia de juzgar a Dios. Y pasan cosas que no nos gustan, hemos estado hablando y pasan continuamente cosas que son duras, que son difíciles, y nuestra primera tendencia es esto es injusto. Y bueno, vamos a ir viendo qué dice el Señor Jesús sobre la justicia. Vale, del primero, el que murmuró, o sea, el que le habían dado el denario porque había trabajado el día entero, a la pregunta de si es justo, es lo pactado. O sea, que a este no se le ha hecho injusticia. Lo que dice el padre de familia. Oye, ¿no habíamos acordado un denario? ¿Cuánto te he pagado? ¿Un denario? Bueno, pues te he dado lo que habíamos acordado, ¿no? Es decir, este ha recibido un acto de justicia. Pero es el que se queja. Vale, este. ¿Es justo que por trabajar una hora se lleve el sueldo de todo un día? A mí me parece que no. Si justicia es el hábito, ni humanamente ni no humanamente, es decir, que si justicia es el hábito de dar a cada uno lo suyo no es un denario. Lo suyo pues será otra cosa, pero un denario no es lo suyo. Este, lo que ha recibido, si alguien ha recibido aquí algo que no sea justo, es este. ¿Y este se ha quejado? ¿Verdad que no? ¿Y este por qué no se queja? Porque ha recibido de más. Amigo, espera a ver. Que a veces nosotros nos quejamos de injusticia y en realidad lo que queremos decir es que no nos gusta, que no es lo mismo. Porque yo suspendo con un 4,5 y digo, es injusto. No, oiga usted, es que no le gusta, que es distinto. Usted ha sacado un 4,5 y ha suspendido. Es injusto. Bueno, no, es que no le gusta. No es lo mismo. Porque a lo mejor los exámenes habría que aprobarlos con un 8. ¿Qué es eso de saberse la mitad? Se me ocurre a mí. Y entonces podrían decir, pues a mí no me gusta que la nota de corte sea un 7,5. ¿Qué era la nota de corte en la mayoría de los exámenes en la facultad? 7,5. Con un 6, uno no aprueba. Esto no es justo. ¿Cómo que no es justo? Es que a usted no le gusta. Vamos a sentar los términos. Justicia es darle a cada uno lo que le toca.
¿A este le toca un denario?
No. Si aquí ha habido acto de injusticia alguno,
sería para este.
Que no se queja. El que se queja es el otro.
¿El qué?
Está escrito que él le dijo, te doy un denario por un día de trabajo al de la derecha. Pero no está escrito lo que le ofreció a este otro.
No.
Y si este es asesor económico, le está diciendo otra cosa. O sea, si este está haciendo otra labor que tiene más valor comercial para él como viticultor.
Hombre, podemos... Efectivamente, en las parábolas hay que ceñirse al texto. Luego, si quieres, Luis... Luego, si quieres, te lo explico. Ahora se cierra el turno de opiniones. Luego, he dicho, se cierra el turno de opiniones, por favor. Luego lo comentamos, vale, si quieres. Porque el punto... No estoy diciendo que el Señor Dios haya sido injusto. De hecho, lo que vamos a hacer es ver qué es la justicia y ver qué es la justicia en la boca de Jesús. Y de hecho, si os fijáis, la palabra justo y justicia en general la voy a poner en cursiva. Porque ¿qué es justicia? Ese es el punto. ¿Cuál es la paga? Y yo creo que aquí el Señor Jesús nos va a intentar enseñar algo sobre el sistema de pagas. Porque nosotros tenemos unos sistemas de pagas en nuestra mente que vienen de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de lo que somos, de nuestra naturaleza. Y el Señor Jesús tiene un sistema de pagas y de premios distinto. Y eso es en lo que vamos a centrarnos. Vale, vamos a ver, tenemos aquí en la hoja, tenéis bastantes cosas por si queréis profundizar. Pero hay otros actos en que podría parecer que hay injusticia en Dios. Que no hay injusticia, lo que hay es un sistema distinto. Mira, alguien que vaya a Santiago 2, 10 y 11. Esto es un tribunal, aquí hay un señor. En la pie de noticias se sabe quién es, aquí en la foto no se ve. Es una persona que está siendo acusada por desfalco, por engañar a Hacienda. Dinero, básicamente. Vale. Es decir, aquí dice, ¿lo habéis oído? Lo que ha leído. Dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Así que si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Es decir, el que ofende un punto los incumple todos. Entonces, imaginaos que este viene aquí, acusado por engañar a Hacienda, y de pronto empieza el juez y dice, a ver... Usted, los cargos, engañar a Hacienda, blanqueo de capitales, crímenes de guerra, múltiples asesinatos, trata de personas, delitos contra la salud pública... Oiga, que yo vengo solamente porque he robado. No, usted es el origen de la guerra en Libia, de los genocidios de Kosovo... Usted, oiga, que no, que yo vengo por robar. No, usted múltiples asesinatos... Dice, oiga... Esto nos parecería justo, es lo que está diciendo Santiago. El que ofende la ley en un punto se hace culpable de todos. ¿Esto nos parece justo? Bueno, yo creo que en nuestro sistema jurídico eso no podría ser. Sería como, oiga usted, si ha robado, ha robado. Acúsele de robar, no le acuse de asesinato. Entonces, ¿será que se equivoca Dios en su concepto de justicia? ¿O será que nosotros tenemos que aprender algo sobre el concepto de la justicia? Otro caso es Job. Job, sujeto que empieza diciéndonos la introducción que no había ofendido a Dios. Y sin embargo, Dios autoriza que se le maltrate. Pero ¿es injusto Dios? Entonces podría uno decir, bueno, pues el libro de Job podría entenderse como un acto de injusticia. Y sin embargo, y todo el libro de Job es una apología de Job solicitando su justicia. Solicitando llevar a Dios al juez, solicitando un abogado para poder discutir con Dios, para decir, yo soy justo. Y cuando Dios se presenta, lo que Dios le dice es, ¿quién es este que estorba el consejo? ¿Quién es este que empaña la justicia? Entonces, vamos a ver, ¿no hemos dicho que Job estaba siendo justo? Y lo primero que dice Dios es, tú empañas la justicia, tú empañas el consejo. Y lo que contesta Job es, decía tonterías, me callo la boca. Entonces, cuando Job experimenta la presencia de Dios, su concepto de justicia cambia. Entonces, a lo mejor nosotros necesitamos aprender algo sobre la justicia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es París, es otro mundo distinto. Nosotros vivimos en una ciudad y entonces es como si fuéramos este indio en la ciudad, algo que no encaja. Entonces el Señor Jesús nos está proponiendo otro mundo, que es el reino de los cielos, que lleva un sistema distinto, una mente distinta, la mente de Cristo, una ley distinta, que es la ley perfecta de la libertad, un sistema distinto, que es el sistema de la santidad y del gobierno de Dios y del señorío del Señor Dios. Entonces, en este sistema, muchas de las cosas que yo tengo en la mochila no encajan, porque no encaja llevar una cerbatana por la M30. Bueno, pues el Señor Jesús le está diciendo, ¿para qué quieres una cerbatana en la M30? Tu concepto de justicia es un concepto que estará muy bien en tu mundo, pero no está muy bien en el mundo del que yo os estoy hablando, que es el reino de los cielos. Y por eso en las parábolas se nos va a desafiar muchos principios muy fundamentales. Principios como la justicia, como el perdón, cosas muy básicas. Cosas que todos llevamos haciendo desde que somos niños, pero que a lo mejor tenemos que reentenderlas. Y el Señor Jesús está trabajando conceptos muy de base. Y el sistema de pagas, el sistema de retribución, es distinto. Vale, justicia es dar a cada uno lo que le toca. ¿Y entonces qué es lo que me toca a mí? Pero vamos a ver qué me toca a mí. ¿Qué pasa? Que con el tema del juicio, y este que es acusado de crímenes de guerra por haber robado, a todos nos parece una tontería por una razón. Porque como todos somos pecadores, a todos nos parecería una tontería que se nos exigiera todo por todos. Es como si yo miento y tú también mientes y el otro también miente y el otro también miente y te decimos, bueno, pues mentir es algo normal. Entonces somos autocomplacientes y nos perdonamos el mentir porque, bueno, no pasa nada por mentir. El problema es que Jesús llega y dice, no, señores, esto no va así. Mentir está mal. Mienta uno o mientan todos. Mentir está mal y punto. Entonces, está mal y está mal. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Pues según Santiago, me toca un juicio muy fuerte. Y voy a intentar ilustrarlo, a ver si lo consigo con una imagen. ¿Os imagináis este cartel? ¿En una tienda? ¿Podéis imaginarlo? ¿Qué dice el cartel? Rompe paga. Conocemos la norma de rompe paga, ¿verdad? ¿Hay alguien que no conozca la norma de rompe paga? ¿De nene rompe papá paga? ¿Verdad? Vale. Imagínate que yo llego a esta tienda y me encuentro con esta taza, marcada con 1,50 euros. ¿Qué pasa si nene rompe? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Seguro? ¿Y si ha sido sin querer? Vale. Y aunque no tenga el letrero, ¿no? Rompe paga es... Entonces rompe paga. Es una ley básica. Vale, ¿y qué pasa si solamente hago una ranurita? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿50 céntimos? ¿1,50 entero? No, hombre, si solo lo he roto un poco, todavía vale. Para un cortado llega. Me lo puedo llevar. Este también, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar si rompo esto? No, perdón, no lo he roto. Vamos a ver. No seamos exigentes. Estáis diciendo roto, no lo he roto. He hecho una pequeña línea. Da igual. ¿Cuánto tengo que pagar por esta taza? Rompe, paga. ¿Ya está defectuoso, ya lo pagas? Muy bien, Aranís. Rompe, paga. ¿Y no podría decir que como solo he roto una parte, solamente tengo que pagar una parte? Yo qué sé, un tercio, 50 céntimos. No, rompe, paga. Es una taza y está entera o no está entera. Rompe, paga. Aquí estamos de acuerdo. ¿Qué pasaría si yo llego y rompo una taza y el de la tienda me dice que tengo que pagar toda la tienda? No, ¿por qué no? No, solo he roto una taza. Porque para nosotros, si rompes una taza, pagas una taza. Pero podría ser que fuera un stock completo. Y es que esto es una obra de arte. Entonces, nada, es una tontería lo que estoy diciendo. En nuestra sociedad, si rompes una taza, pagas una taza. Pero el caso es que el Señor Dios está diciendo, la ley es la ley, y es una ley.
y es la ley perfecta de la libertad. Y yo estoy hablando de la ley de la santidad. El Señor Dios es santo, santo, santo. Y al Señor Dios, santo, 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 esto le parece pecado y esto le parece pecado. Y si has roto el asa, o has roto el fondo, o has roto la boca, has roto la taza. Y si has desgravado hacienda, has cometido crímenes de guerra, o has engañado a tu esposa, has roto la ley. Lo siento. Es así. Por eso Santiago dice, el que rompe la ley en un punto, ya es un rompedor de la ley. Ya la ha roto en un punto. Ya la ley no está entera. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es que el paraíso es tan bueno? Debe ser un sitio perfecto el paraíso. Debe ser un sitio muy hermoso el paraíso. Porque no se admite ni una falta así. Tiene que ser un sitio tremendísimamente espectacular. Porque no se admite nada defectuoso. El que rompe la ley en un punto ya es un rompedor de la ley. ¿Qué pasa? Que como nosotros todos somos rompedores de la ley, nos hemos puesto de acuerdo en que solo el que la rompe mucho nos parece mal. Y todos bebemos en tazas que tienen grietas. Y bebemos de la grieta para abajo. Si tu grieta llega hasta arriba, pues bueno, bien. Si tu grieta llega hasta muy abajo, fastidiado. Y si tu grieta está así, pues ya te metemos en la cárcel. Pero nuestro sistema de las pagas y de la justicia es un sistema en nuestra mente que admite que el mal existe y lo hemos normalizado. Bueno, pues ese es nuestro sistema de justicia. El problema es que el Señor Jesús es santo, santo, santo. Entonces, él considera que esta taza no vale y tienes que pagar el precio completo. Y el problema está en que para el Señor Dios tienes que pagar la tienda completa. Porque el que rompe un punto de la ley ya es un rompedor de la ley. No es que hayas roto una taza, es que ya te lo has fastidiado todo. Toma, pues este es el Señor Dios. Entonces, el concepto de justicia nuestro no es el concepto de justicia que tiene el Señor Jesús. Y de hecho, Dios es el juez del universo. Y si hay un acto de injusticia en el mundo, es que el Señor Jesús muriera. Porque el Señor Jesús no tenía que morir en la cruz. ¿Pecó el Señor Jesús? ¿Y por qué murió él? Ah, aquí ya los actos de injusticia nos parecen bien. O sea, yo soy pecador. En vez de sufrir yo el castigo lo sufre Jesús. Y a cambio yo tengo vida y bendición. Y eso sí nos parece bien. ¿Verdad? Porque somos el que ha recibido la moneda por trabajar una hora. La ley del rompe-paga ha quedado aquí clavada. Entonces, la ley del rompe-paga es cierta. Es decir, el que rompe la ley en un punto ya es un rompedor de la ley. Y el Señor Dios es el juez del universo, santo, santo, santo. Por robar una vez, eres culpable de crímenes de guerra. Ahora, podemos enfrentarnos a Dios como el terrible juez del universo o podemos aceptar que Dios se llama Padre y nos ofrece ser sus hijos y que al que acepta el sacrificio de la cruz, la ley de rompe-paga queda clavada en la cruz. El acta de nuestros delitos queda clavada en la cruz. Ya está. Hemos roto la ley de rompe-paga. Pero no ha desaparecido la ley de rompe-paga. Lo que pasa es que ha pagado Jesús. Cuidado. Nene rompe, Jesús paga. Pero está pagado, ¿eh? El precio se pagó. No es esto que se perdona la deuda y la deuda se quedó por ahí. Jesús pagó. Con lo cual, nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema de la justicia y nuestro sistema de la paga, porque es algo más completo lo que está proponiendo Jesús. Perdón, hay más cosas en esta parábola que evidentemente no vamos a poder entrar y por eso os animo en el boletín a ir mirando. Por ejemplo, estos podrían haber estado muy contentos con su denario si no hubieran mirado al otro. Y muchas veces nosotros recibimos cosas buenas de Dios, que son justas, que son apropiadas, pero nos ponemos a mirar al de al lado. Y entonces empezamos con la envidia, con la murmuración y con muchas cosas malas. Y hay un pasaje en Juan 21 que dice, mira, si yo quiero que tú me sigas, sígueme, y si yo quiero que el otro se quede, que se quede, tú sígueme. Entonces, miremos al Señor y no miremos al de al lado para codiciar o para envidiar. También hay más cosas, igual que el domingo pasado Andrés nos comentaba que en la parábola se veía a los judíos y a los gentiles, aquí también la gente que ha sido llamada antes
y que ha trabajado más, pues aquí tenemos a los judíos, la gente que ha sido llamada más tarde, pues ha sido llamada más tarde, pero también reciben la misma salvación, la misma paga. Y de hecho, si eres de los primeros, pues Jesús dijo, hay primeros que serán últimos y hay últimos que serán primeros. Si eres de los primeros y te convertiste hace 30 años o hace 40 años y ya llevas mucho tiempo sirviendo a Dios, bien, mejor para ti. Pero tampoco te confíes. No sea que digas oye, espera, yo ya voy a recibir más. Bueno, espera. Tú sigue trabajando, contento, que el Señor de la viña es bueno. Es bueno. Y es muy generoso. Y está dispuesto a pagar el precio entero al que solo ha trabajado una hora. Y al que crucificaron a su lado, que ni siquiera llegó a hacer nada, también. El precio completo. Es muy bueno el jefe de la viña. Pero sigamos trabajando con alegría. Con alegría porque es bueno, pero sigamos en ello. Y del mismo modo, si eres de los últimos. Si te has convertido más tarde, si ya hay muchas cosas que se te ha pasado el arroz, pero te has convertido ahora, bueno, no pasa nada. Si el señor de la viña es bueno. Así que, concluyendo, para trabajar nuestros principios, el principio de rompe-paga aplica y nosotros lo que merecemos es pagar. Pero el Señor Jesús se ofrece a pagar por nosotros. Que no despreciemos la cruz porque el precio fue alto y porque el precio se ha pagado. No es una broma la cruz. Y que vengamos aquí confiadamente y tranquilamente. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Mejor la misericordia que el juicio. Y también entre nosotros. Mejor la misericordia que la justicia. ¿Qué queremos? ¿Un Dios justo y severo o un Dios misericordioso? Bueno, pues ¿cómo tengo que ser yo con los demás? Misericordioso. Insisto, no deja de ser justo porque el precio se pagó. Y también que muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Que seamos primeros o últimos en haber sido llamados, que trabajemos con alegría para el Señor de la viña. Vamos a orar. Padre, reconocemos que nuestra forma de pensar en muchas cosas no es la tuya. Y queremos aprender de ti. Y queremos recibir de ti. Y aprender lo que tú quieres. Y muchas gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias por haber pagado ese precio que nosotros no podíamos pagar y por habernos perdonado gratuitamente. Porque no nos merecemos nada de lo que nos has dado y lo que tú nos das no nos lo merecemos. Muchas gracias, Señor.